Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es 1 de mayo, adiós abril, hola mayo, aquí un oyente. Aquí alguna lluvia que ha caído en las últimas horas, básicamente en el norte peninsular. Hoy se anuncian algunas más, pero la España seca va a seguir seca como el ojo de Gabino. Bueno, termina abril, comienza mayo, la primavera a lo suyo y nosotros a lo nuestro, a este primero de mayo bastante peculiar, ¿no? Bastante peculiar. Hoy es el Día de los Trabajadores, teóricamente una fecha, hombre, históricamente importante, muy, muy venida menos, ¿eh? Por las andanzas sindicales. Esto comenzó en los Estados Unidos en 1886 para lograr la jornada laboral de 8 horas. Que cuidado, en principio la ley que lo aprobaba dejaba un margen para ampliarla a 10, 14, hasta 18 horas diarias. Vamos, que un obrero de finales del siglo XIX curraba lo que un autónomo en la España de Sánchez en 2023. Aproximadamente. Fíjense la diferencia de aquellos tiempos con los nuestros. Por aquel entonces se pusieron en huelga 200.000 obreros en Chicago para pedir unas condiciones laborables humanas. Aguantaron 3 días el pulso, organizaron una concentración final de protesta en una plaza emblemática de la ciudad. Hubo enfrentamientos con la policía, eso acabó pasando la historia como la revuelta de Haymarket. 8 cabecillas de aquella protesta fueron juzgados. Hay películas de eso, ¿eh? 3 acabaron con condenas de prisión, 5 con pena de muerte. Un tipógrafo, un carpintero, 3 periodistas. De los cuales, fíjese, de los 5, 4 eran alemanes y solo 1 norteamericano. Y todos fueron ahorcados menos 1, el más joven, un carpintero alemán de 22 años, que luego se suicidó. En fin, de eso hemos pasado, pues a lo de ahora, a Pepe Álvarez, Pep, cuando está en Cataluña, y a Unai Sordo, los Zip y Zape de UGT y Comisiones, que hoy van a salir a la calle con parte de los liberados sindicales, que no estén de puente, a clamar contra los empresarios, no contra el gobierno, no contra Moncloa, no contra quien tiene el BOE, quien marca las normas. No, contra los empresarios. A Rajoy, acuérdense ustedes, estos mismos tipos le montaron 4 jornadas de protestas por una subida de la luz y de la cesta de la compra 10 veces inferior a la que ahora sufren los bolsillos. Bueno, pues pese a eso, las manifestaciones para apoyar a Sánchez y ayudarle a escurrir el bulto en la tremenda crisis económica y laboral que padece España, ahí las tienen. Yo, si quieren, como les decía antes, les doy algunos datos del balance sanchista, que no se puede maquillar por mucho tezanos que le quieran poner a las estadísticas oficiales, que tienen la misma credibilidad que los sondeos del CIS. En España hay 4,5 millones de demandantes de empleo. 3,5 son parados reales y 1,000,000 son personas que buscan otro trabajo porque el suyo es malo y precario. Ya les he contado hace un momento que nos estamos acostumbrando a dar carta de naturaleza a un tipo de empleo atomizado que es la única alternativa. La única. Cunde la sensación de que en general nuestro país no es capaz de generar empleo en grandes cantidades, desde luego mucho menos empleo de calidad. Los costes laborales para la empresa son del 23%, 10 puntos más que la media europea. Y han subido un 45% en los últimos años. Esto significa que las empresas pagan mucho por cada trabajador, pero el trabajador desde luego no ve ese dinero, porque eso se lo queda a Chiqui Montero. La brecha salarial entre el empleo público y el privado se ha agravado un 89% desde que gobierna Sánchez. Los trabajadores españoles son los que más poder adquisitivo han perdido en Europa desde el 2019. La devaluación de los salarios es del 5,4%, casi el doble de la media europea. Y la presión fiscal ha subido como ninguna en el mundo. Creo que igualamos a Eslovaquia y a Corea del Sur, o nos superan por muy poco. Y además se han cerrado 26.000 empresas. 26.000 empresas. Pues, hombre, ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué se rompieron negociaciones entre empresarios y sindicatos? Porque los sindicatos exigían una subida del 13,84% entre el 22 y el 24. Una del 5 para el año pasado y un 4,5 para este año. Y un 3,75 para el que viene. Y hay empresas que no han recuperado sus márgenes de beneficio. Puede que haya algunas que sí, pero otras no. Estos son algunos datos de este espanto. Pero tampoco quiero que se les atragante el café de un día de fiesta, un desayuno tranquilo. Entonces ya me dirán si con ese programa hay que protestar contra el gobierno o contra las empresas que están sufriendo lo mismo que sus plantillas. Precios altos, menos productividad, dificultad para competir en mercados internacionales por el pequeño tamaño, una batería de impuestos asfixiantes. Y sin embargo van a protestar, zipi y zape, contra las empresas. Hombre, a lo mejor tiene algo que ver que en 2022 los sindicatos lograron un récord en subvenciones con 17 millones de euros en adjudicación directa. Más las millonadas que se llevan por programas, estudios, actividades y mamandurrias diferentes. Y todo eso hace que los actuales sindicatos no salgan nunca del sarcófago para cantarle las 40 a Sánchez. Solo despierten de la siesta para ayudarle cuando el señorito se lo pide. Y hoy habrá muchas consignas, mucho pañuelo palestino, mucha banderita sindical, el tonto con la bandera republicana de siempre, pero no nos confundamos. El primero de mayo original, los obreros se levantaron contra los señoritos. Y hoy los señoritos son los que se disfrazan de obrero y en vez de a las barricadas, gritan a las mariscadas. Mientras tanto, El gobierno pues sigue alimentando la precampaña de Consejo de Ministros Electoralistas. El miércoles habrá Consejo de Ministros para aprobar el nuevo plan de la formación profesional. Para ver, en fin, lo de siempre, prestigiar la pergada a las necesidades del mercado laboral. Pero miren, no tengan ninguna duda de que el gobierno lo que va a hacer es un estomagante uso de ese plan para seguir congraciándose con los jóvenes tras el pánico que les entra en Ferraz al ver en las encuestas que los jóvenes se están yendo con otros partidos. Y si se trata de congraciarse con los jóvenes, pues ya saben, el tema estrella es la vivienda, el PSOE. Así que la semana que viene tendremos otro consejo donde la defensa estrella será la venta de los terrenos de defensa. Fuentes de Moncloa no esconden que ahora en lo que están es en la gestión de las expectativas, que es de lo que se trata en una campaña electoral. Es más que hagas creer que vas a hacer que lo que luego realmente hagas. La gente acudirá a votar con la promesa de, no con hechos puros y duros. Y mañana, 2 de mayo, ya hay lío entre Moncloa y la Comunidad de Madrid. Mañana es el día de la Comunidad de Madrid. De hecho, los madrileños, los de la comunidad, tienen un puente el fin de semana, lunes y martes. Y la secuencia es muy divertida. El año pasado la comunidad invitó a Pedro Sánchez a los actos del Día de la Región. Pero como Sánchez detesta la comunidad donde, bueno, además no quieren ni que le silben, pues el año pasado mandó a Félix Bolaños. Este año, en vista que Sánchez les hizo el feo, la Comunidad de Madrid no ha invitado a Sánchez. Ha invitado a Isabel Rodríguez, que es ministra de Política Territorial. Bueno, pero esta no va, sino que se toma la libertad de decidir quién acude por parte del gobierno. Y se lo ha dicho a Félix Bolaño. Y la Comunidad de Madrid consideran que ha sido el propio Bolaños, Gracita Bolaños, el que ha decidido autoinvitarse, sabiendo que eso iba a ser considerado como una provocación por el gobierno de Díaz Ayuso. ¿Por qué? Pues porque Bolaños es el que lleva tiempo instigando las manifestaciones contra el gobierno de la Comunidad de Madrid. Así que el portavoz de la campaña del PP municipal en Madrid, Borja Caravante, dice que Bolaños no participará en los actos de mañana, al menos en su condición de ministro.
Señor Bolaños no ha sido invitado como ministro y, por tanto, no podrá acudir a los actos del 2 de mayo como ministro. Se ha cursado la invitación institucional al presidente del gobierno, a la ministra de Política Territorial, que son los invitados. Pues que además el señor Bolaños es el que ha jaleado, el que ha alentado las manifestaciones del 2 de mayo frente a la Comunidad de Madrid, frente a la sede de la Comunidad de Madrid. Hay que tener muy poca vergüenza para jalear esas manifestaciones contra la presidenta y luego acudir a un acto institucional en el que no ha sido invitado.
Manifestaciones que ha permitido, que en un principio ha permitido el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid, que más que haberlo permitido parece ser el que las ha organizado. Estos rifirrafes son divertidos. Uno provoca, otro se enfada, feos con las credenciales, la víctima soy yo, esto por aquí, esto por allá. Bueno, tiene su gracia, no pasa de ser anécdota, pero muy significativa. Son las 7 y 11 y ya Sergio le cuenta las cosas del día de hoy.
Herrera Incope. Titulares como que Ucrania retoma la iniciativa en la guerra tras una nueva oleada de bombardeos rusos en su territorio. Moscú, por su parte, trata de captar nuevos soldados después de que el grupo Wagner haya asegurado que la actual estrategia rusa acabará en desastre. En las últimas horas, el presidente Zelensky ha agradecido a Macron y al resto de Europa el envío de tanques Leopard. Entre tanto, Turquía anuncia que ha matado al líder del Estado Islámico en Siria. Lo ha dicho el presidente turco Erdogan durante una entrevista televisiva. Asegura que la operación fue llevada a cabo por los servicios secretos turcos el pasado 30 de noviembre en territorio sirio. Por lo demás, los pilotos de Air Europa comienzan hoy, aprovechando el puente de mayo y el movimiento de turistas, una huelga hasta el día 5 en todas sus bases y centros de trabajo en España. Los sindicatos denuncian que no se están cumpliendo su convenio laboral. Sepan también que la Guardia Civil sigue investigando las causas que pudieron provocar el accidente entre dos ultraligeros en el municipio de Moyá, en la provincia de Barcelona. La colisión se produjo en una zona boscosa y ha dejado 4 muertos. Y en el partidazo de COPE, igualdad.
Se mantiene todo prácticamente igual tras esta jornada 32 en Liga, con victoria de todos los de arriba, jornada 32 en la que el Betis cae a puestos de Conference League y le puede dar caza al Athletic Club, que cierra la jornada esta tarde a las 7 en su visita al Mallorca, a las 9 Sevilla y Girona, con tiempo de juego desde las 7 de la tarde. De anoche rescatamos la goleada 2-5 del Atlético de Madrid al Valladolid, con la que los de Simeone siguen al acecho del Real Madrid por esa segunda plaza. Se mantiene todo, por tanto, incluyendo el drama por el descenso, con Español y Getafe, que están en esos puestos de abajo, ambos a 2 puntos de la salvación, que la marcan Valencia y Almería. En la Liga F, el Barça se proclamó campeón a falta de 3 jornadas en un encuentro en el que la noticia fue el regreso de Alexia Putellas tras 10 meses de lesión. El Barça va a conocer a su rival para la final de Champions esta tarde, Arsenal o Wolfsburgo. Y en el Mutua Madrid Open hay que apuntar a Carlos Alcaraz, Jaume Monar y Alejandro Davidovich en octavos de final, ronda que va a disputar precisamente Paula Badosa esta tarde a eso de las 4 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.396, 10396, serie 53, 053.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Pedro Sánchez trata de recuperar el terreno perdido y con el 28 de mayo cada vez más cerca, su plan es continuar aprobando normas hasta el último momento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Apenas 28 días para las urnas y la Moncloa exhibe un claro intento de equilibrar la balanza de la importante activación del centro-derecha en gran parte de los territorios. La suya es una defensa a capa y espada de la estrategia desplegada por Pedro Sánchez de usar a su favor el control del voto con el goteo de anuncios. Píldora tras píldora se acapara el foco. El calendario está diseñado para proseguir la senda hasta el 28M y más allá, apunta el staff presidencial, que quiere creer que el votante se guía por la oferta de lo que denominan expectativas. Al PP argumentan con la boca pequeña, no le va a bastar con blandir la derogación del sanchismo. Con estos mimbres, el Consejo de Ministros del miércoles aprobará una nueva inversión en formación profesional. El del día 9 llevará a la venta de los terrenos de defensa para dedicarlos a viviendas y queda más medidas por sacar del horno.
Esa nueva ley de la vivienda amenaza a los grandes propietarios y facilita la ocupación en muchos casos. Desde que el PSOE está en el gobierno, esta práctica ha aumentado más de un 20% en España. ¿Cuáles son las zonas con más ocupaciones? Susana Moneo.
Cataluña es la comunidad que registró más ocupaciones, 7.500, que suponen el 42% de todas las ocupadas en España. En la Comunidad de Madrid, la siguiente, la cifra se queda en la mitad. En cuanto a provincias, el ranking lo encabeza Barcelona. Según los datos del Ministerio del Interior, en lo que va de año se observa un descenso de los casos, pero Cataluña y Barcelona continúan líderes. Los procesos se van a alargar con la nueva ley todavía más. Tino Huertas no consigue que el ocupa de su casa se vaya, aunque tiene una orden de desahucio desde hace meses. Contaba su caso en Informativos COPE.
La jueza en octubre del año pasado le decía que tenía 5 días de plazo para irse, pero no solamente no se ha ido, donde había 2 plantas han puesto 3. Yo no puedo hacer nada en mi casa, ni puedo vivir en ella, ni puedo vender.
Cantabria, Baleares y Aragón son las regiones en las que más se ha reducido la ocupación en 2022. Por el contrario, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia son los territorios donde más ha aumentado.
Las relaciones entre China y Estados Unidos no atraviesan su mejor momento y eso se nota incluso en los pequeños detalles. El último choque entre ambas potencias ha venido a cuenta de Yaya, una osa panda muy particular que tiene su historia. Resulta que en 2003 Yaya y su pareja, un macho llamado Yeye, llegaron al zoológico de Memphis. Eran un regalo del gobierno chino a Estados Unidos, una muestra de esa diplomacia de los pandas que comenzó con los emperadores del siglo X y que luego retomó la China comunista de Mao. Ya saben, si te regalo un panda es que somos amigos y si no te lo regalo, pues mejor que captes el mensaje. Bueno, pues todo iba bien en Memphis hasta que a Yeye le dio por morirse en febrero y unas fotos posteriores mostraron a Yaya muy desmejorada. Había perdido bastante peso. A partir de ahí, el gobierno chino, que se toma lo de los pandas muy en serio, exigió que le devolvieran al animal y las redes sociales chinas están que arden con comentarios sobre el supuesto maltrato que la osa panda ha sufrido por parte de lo que llaman enemigo americano. No sabemos si vamos camino de una nueva guerra fría, pero si la diplomacia de los pandas deja de funcionar, mal asunto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE? Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En un 1 de mayo, fíjense qué dato, España bate récord de abandono voluntario del trabajo. La falta de motivación, los salarios y el mal ambiente entre los compañeros hacen que aumente en un 38% la rotación de personal. Sefi García.
¿Quién como Raquel no se ha encontrado un compañero así?
Consiguió a través de malas artes hacerse con el puesto de una de mis compañeras que era de incidencias y además cobrando más que ella, y también consiguió despuesto de jefe de tráfico.
La envidia o el odio están detrás del comportamiento de estos empleados, que entrarían en la categoría de acosadores, según el profesor Iván Fernández de la Universidad a Distancia UNIR. Su objetivo es que el compañero se vaya de la empresa. El otro grupo integra a los tóxicos empleados que hacen comentarios poco felices y no rinden en su trabajo. El profesor nos recomienda marcar límites y aconseja a las empresas tomar medidas.
Definir claramente funciones y responsabilidades. En esas zonas grises en las que uno no sabe si este trabajo es mío o es de mi compañero, es donde aparece el conflicto.
Sostiene Iván Fernández que un buen ambiente laboral tiene más peso que ganar un poco más para retener a las plantillas.
El Papa Francisco ya está en Roma después de 3 días de viaje en Hungría. El Santo Padre ha criticado la política migratoria de Víctor Orbán y ha tenido rato para hablar de sus recientes problemas de salud. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
El Papa regresa visiblemente satisfecho del viaje de 3 días a Hungría, durante el que ha podido caminar largos trechos ayudado simplemente de un bastón. En la rueda de prensa se le preguntó por los recientes problemas de salud.
No, no perso un senso. Sí, era una alta fiebre.
No he perdido la conciencia, pero sí tuve fiebre alta y a las 3 de la tarde el médico me llevó rápidamente al hospital. Una pulmonía aguda y fuerte en la parte baja del pulmón. Gracias a Dios puedo contarlo y el organismo ha respondido bien al tratamiento.
Al tratamiento, gracias a Dios.
También confirmó que el Vaticano se movilizará para que los niños ucranianos deportados a Rusia regresen a sus casas. Y sobre la cuestión migratoria en Europa Central, recordó que España es uno de los 5 países europeos, junto a Italia, Grecia, Malta y Chipre, con mayor presión migratoria a través del Mediterráneo, por lo que Europa debe ser generosa y asumir la responsabilidad.
Más asuntos. En España hay 25.000 niños que necesitan cuidados paliativos, pero menos del 15% los reciben. Solo hay 3 ciudades que ofrecen atención médica 24 horas a domicilio. Son Madrid, Barcelona y Murcia. Este es un tema que ha llegado al Senado gracias al empeño de una madre cuyo hijo padece una enfermedad rara y ha sido atendido con cuidados paliativos. Ante esa misiva, todos los grupos parlamentarios han solicitado la tramitación de una moción sobre cuidados paliativos pediátricos. Vamos a repasar los detalles con Guillermo Vila.
Lo que insta al gobierno a reconocer esta realidad social de la población infantil. Una de las madres que ha acudido a este pleno del Senado es Ana Isabel Íñigo, con quien hemos hablado en COPE. Ella es la madre de Daibel, un niño que nació con una enfermedad rara y que durante 2 años y medio recibió cuidados paliativos pediátricos en casa.
Ir muchísimo menos al hospital, que viviésemos muchísimos menos ingresos. Bueno, teníamos una atención 24 horas. Si la cosa se complicaba, los profesionales venían a casa en cualquier momento, además de las visitas programadas, y por lo tanto el niño estaba seguro. Su vida peligraba muchísimo menos.
Los expertos apuntan a la necesidad de aprobar una ley nacional para que la atención a los pequeños no dependa solo de la buena voluntad de los profesionales de la salud. Se trata, dicen los médicos, de ayudar a vivir lo mejor posible a estos niños, porque no importa el cuánto, sino el cómo.
Precisamente, Ricardo Martino es el jefe de sección de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Hace unos años creó la fundación Porque Viven para dar esa atención tan necesaria 24 horas a las familias, tanto médica como psicológica y en algunos casos hasta económica. Ahora mismo están en Madrid y también en Aragón, pero esperan poder empezar a trabajar este año en Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Nos planteamos, hay que ayudarle a vivir lo mejor posible el tiempo que viva. No nos importa el cuánto, lo que nos importa es el cómo. Los niños que tienen necesidades paliativas y no los reciben, viven peor y mueren peor. Viven más tiempo en el hospital, van más veces a urgencias, puede que tengan el dolor mal controlado, se pasa la vida en el hospital él y separado de su familia.
hablando de niños, solo 3 de cada 10 realizan la actividad física recomendada y pasan más de 3 horas y 20 minutos frente a una pantalla. Hablamos de media hora más que hace tan solo 3 años. Esta es una realidad que influye en su desarrollo físico y psíquico. De hecho, sin ir más lejos, España se sitúa como el tercer país europeo con mayor sobrepeso infantil y el cuarto en obesidad. Ana Palacios.
Patricia tiene una niña de 3 años y Pablo, un adolescente de 14.
Los fines de semana la tele es a veces más por necesidad nuestra que suya.
Que si la Play, que si luego todo el día viendo la pantalla, que si viendo vídeos de Twitch, que si TikTok, o sea, solo en casa viendo una pantalla, pues la verdad que nos preocupa y estamos buscando las mejores soluciones.
Los menores españoles hacen de media 47 minutos al día de actividad física, son 13 minutos menos que lo recomendado por la OMS. Moverse es fundamental para su desarrollo físico, pero también mental. Julio Álvarez es pediatra.
Padres tienen niños que sacan malas notas y lo primero que hacen es quitarlos de la actividad física reglada que tienen. Y eso se ha visto que es malísimo, que la actividad física mejora la capacidad de concentración de los niños, mejora la memoria y mejora la capacidad de relacionar conceptos.
Las niñas se mueven menos, el 70% no cumplen con la recomendación diaria frente al 56% que no lo hacen de los niños.
Herrera Incope.
Estar informado.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media de la mañana, seis y media en Canarias, es lunes 1 de mayo, bajan las temperaturas, hay lluvias en algunas zonas de Cataluña, Baleares o Galicia, desde luego no suficientes, poco a poco, si se lleva así todo el mes de mayo, veríamos. Es un espejismo porque las temperaturas van a ir subiendo a lo largo de la semana y sin una gota de agua. Bueno, 1 de mayo, festividad, Día Internacional del Trabajador, hoy empiezan huelga los pilotos de Air Europa. Nosotros vamos a debatir mucho sobre mercado laboral. Tenemos sindicatos anunciando a más de 70 movilizaciones por España y presionando a los empresarios, no al gobierno, claro, para un nuevo aumento salarial. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Bustos, Castro, Granja, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días.
Buenos días, qué alegría.
Buenos días, qué alegría.
Buenos días, Herrera.
Pues oye, han acabado esta misma mañana, ¿eh?
Sí, fíjate, claro. Eso
en
sí
principio iban a acabar el viernes, no pudieron acabar, tuvieron todo el día del viernes. Uh-huh. Y esta noche han acabado los trabajos ya.
En festivo y todo.
Claro, bueno, pues aquí está el tío, ¿eh? Vamos a ver, ahora aquí cuentan los periódicos. Dos frentes diplomáticos que se le abren ahora a Sánchez, por sí. No empezar con el tema de los trabajos y eso.
Pues mira, esos frentes, uno es Marruecos, no es nuevo, pero ahora añade ese turbio asunto de la venta a España de diésel de origen ruso, una información que destapaba este fin de semana el día en El Mundo, y la otra es esa protesta del gobierno de Israel, ahora lo contamos por un vídeo grabado este fin de semana por Pedro Sánchez. Sobre lo primero, Marruecos, El Mundo reclama explicaciones al gobierno ante esa sospecha más que fundada de la venta marroquí de ese combustible pese al veto de la Comisión Europea a la energía rusa desde la invasión de Ucrania. Habría llegado a España camuflado como combustible saudí. Hoy mismo, cuenta El Mundo, como España ya bloqueó en febrero una gran descarga de diésel ruso, impidió a un barco con bandera de Singapur soltar su carga en el puerto de Tarragona. Los rusos están burlando las sanciones europeas con trasvases de carga en alta mar a petroleros afines a Moscú. Y sobre lo de Israel, dice ABC que a Sánchez le han bastado 35 segundos para enfadar al gobierno de Netanyahu. Es lo que dura el vídeo que se ha grabado como presidente de la Internacional Socialista para solidarizarse con los manifestantes que protestan contra la reforma judicial del gobierno israelí que quita poder al Tribunal Supremo en favor del Parlamento. Hay una gran polémica en ese país. Bueno, no es el más indicado Sánchez, subraya en los periódicos esta mañana, para dar lecciones a las puertas, dice por ejemplo ABC, de una huelga que va a movilizar a jueces, fiscales, funcionarios y abogados de oficio. Hoy mismo cuenta El Mundo que el veto del gobierno a hacer nombramientos al Consejo General del Poder Judicial provoca ya 88 plazas sin cubrir y agrava el colapso en los tribunales.
Bueno, vamos a ver. Doble éxito diplomático de Sánchez, enfadar a Israel y aumentar ese fondo de saco de cosas que no se explica nunca de la relación con Marruecos. A ver, Bustos...
Sí, en El Mundo venimos contando esto, que es un escándalo bastante grave. Sabemos que la Unión Europea y Estados Unidos han prohibido la importación de diésel ruso como parte de las sanciones por la invasión de Ucrania, y a las puertas de la presidencia rotatoria de la Unión Europea, España resulta que lleva tiempo con sospechas de estar importando petróleo ilegal de Rusia. Es decir, hemos publicado que desde finales de marzo el gobierno lo sabe. Pues les avisaron a los traders de que podían, hay sospechas de que podíamos estar importando, evidentemente, sin querer, pues si fuera queriendo sería aún más grave, pero como todo lo que rodea la relación con Marruecos, de repente se apaga la luz. Este gobierno, en todo, todo lo que rodea su relación, la relación no ya de este gobierno casi, sino personal de Sánchez con Marruecos, de repente se extiende un manto de oscuridad y no sabemos nada, no se informa al Parlamento, no sé. Entonces es urgente que el gobierno aclare este punto, porque, repito, vamos a tomar la presidencia rotatoria de la Unión Europea en el momento en el que también parece que va a haber una ofensiva esta primavera, la guerra se va a recrudecer y las sanciones son parte del compromiso de todas las democracias occidentales en la lucha contra Putin. Bueno, esto hay que aclararlo, y luego lo de la presidencia internacional socialista. Si quiere hacer vídeo Sánchez, que elija otro tema, pero para dar lecciones a Israel, más allá de que su reforma puede ser controvertida, ciertamente, sobre la injerencia política en la justicia, pues hombre, no es precisamente el presidente más indicado después de lo que ha hecho aquí, ¿no?
Sí, sin duda alguna, lo que habría que pedirle es que el Sánchez presidente escuchara y tomara nota de las cosas que dice el Sánchez presidente de la Internacional Socialista. Claro, porque esta es la cuestión. Es decir, es cierto que la reforma judicial que ha hecho el gobierno israelí es absolutamente antiliberal, es decir, es un intento de injerencia política total en el sistema judicial, pero recordemos que este es el mismo gobierno que quiso nombrar por mayoría simple a los vocales del Consejo del Poder Judicial, el mismo que ha maniatado y ha dejado al Consejo del Poder Judicial sin capacidad para cubrir esas vacantes, esas 88 vacantes de las que acaba de comentar Araquis, y es el mismo gobierno que ha ocupado con una absoluta espíritu casi militar todas las instituciones judiciales. Todo eso ha enderezado además con insultos a los jueces que no son afines, con ignorar las sentencias de los judiciales, en fin, toda una cateata de ataques al Poder Judicial que es la que hemos visto en esta legislatura. Por lo tanto, indudablemente no parece el más indicado para dar lecciones.
Para Pilar.
Bueno, yo sobre Israel, yo no me imagino a Sánchez que un primer ministro extranjero apoyase, por ejemplo, protestas de los jueces contra su política, ¿no? O una huelga que parece que van a hacer los jueces porque a ellos no les aplican subidas salariales. A mí me parece que meterse en la política interna de otros países es un error diplomático y lo vamos a ver, ¿no? Pero sobre lo de Marruecos, esto sí que me parece interesante y estoy muy de acuerdo con lo que decía Bustos, ¿no? No se explica y cada día que pasa se explica menos, porque nadie puede decir que Estados Unidos le ha pedido a España que compre petróleo ruso a Marruecos, y como nadie puede dar esta explicación, porque hasta ahora, bueno, las relaciones complicadas, Estados Unidos, parece el Sáhara, pero esto es evidente que no es así, que Estados Unidos no le ha pedido a España que compre petróleo ruso a Marruecos, y esto es efectivamente necesita una explicación.
Ya. Bueno, pues como todo lo de Marruecos es siempre ultra secreto, reservado, incontestable, de esto tampoco sabremos nada, seguramente.
Sí, pero le van a obligar a que lo explique porque va a ser el presidente rotatorio de la Unión Europea, Pedro Sánchez, claro, tiene que aclararlo.
Bueno, de la campaña electoral, hoy destacamos algo.
La vivienda como promesa vacía. Hoy cuenta La Razón que ese programa de estabilidad que el gobierno ha enviado a la Unión Europea el viernes no incluye más inversión en vivienda. De aquí al 2026 no varía el 0,5 del PIB que cada año se destina a vivienda y servicios comunitarios. El Mundo publica hoy una encuesta que concluye que la mitad de los votantes del PSOE de las pasadas elecciones generales no se cree los anuncios de vivienda que ha hecho Sánchez. Sabido es que Sánchez va a abrir la campaña entrevistándose con Biden el 12 de mayo, y aunque Moncloa se esforzará en vender la cita en Washington, hoy destaca ABC que hay dirigentes socialistas escépticos sobre los réditos electorales que puede dar la intensa agenda exterior de Sánchez en un país con poco interés por la política internacional. Un barómetro del Instituto Elcano, que publica este periódico, dice que el 50% de los españoles, la mitad, no sabe que España va a presidir el Consejo de la Unión Europea en la segunda mitad de este año. Hay otras opiniones en Moncloa, dice el periódico de Cataluña, que insisten en desgastar a Feijóo precisamente por el flanco internacional. Creen que las denuncias del líder del PP en Bruselas de los asuntos de política nacional no tienen demasiado recorrido.
Bueno, temperatura de la campaña electoral, todavía es pronto para detectar movilización del votante, aunque dice Narciso Michavila que hay unas ganas tremendas de hacer cola para votar en las próximas elecciones, ¿eh?
No, o sea, lo que dicen todas las encuestas sistemáticamente desde hace ya tiempo señalan una tendencia inequívoca de movilización del electorado de centro-derecha y de apatía como mínimo del electorado de izquierda. Es decir, el invento de Sumar, bueno, pues es como cuaja vagamente entre los votantes, parte de Podemos se lo lleva pero también le quita al PSOE, con lo cual eso es un vasos comunicantes que al final no da las sumas, ni casi ninguna encuesta, salvo las de Tezanos, evidentemente, que no son encuestas, son pues, propaganda para movilizar al electorado propio, dan que no, que efectivamente Sánchez puede experimentar el primer revolcón serio del año. Y bueno, vamos a verlo, porque evidentemente hay un componente local, un componente municipal, donde el candidato pesa más que la sigla, y hay ciudades, singularmente Valencia y Sevilla, que van a marcar un poco el titular de esa noche sobre la victoria, aunque también el número de votos es fundamental para hacer el diagnóstico general de lo que puede pasar en diciembre.
Sí, yo creo que estas elecciones indudablemente tienen una parte muy importante, que es esa lectura nacional. Son las primeras elecciones de carácter nacional en las que votamos todos en las municipales. Y puede ser, o eso es lo que espera el Partido Popular, que sea su primera victoria electoral en unas elecciones nacionales desde la última de Rajoy en 2016. Eso tiene una lectura innegable. Y luego está cómo, si eso se plasma o no se plasma en reparto de poder. Y ahí luego ya entran algunas variables. Hay algunas variables, y la variable más importante es la división de la izquierda, y efectivamente el episodio de Sumar, que Sumar no se presenta a estas elecciones, pero curiosamente toda la polémica que se ha generado le está creando un problema muy serio a Podemos, que sí se presenta a estas elecciones. Si Podemos al final no llega a entrar en algunos parlamentos autonómicos como son Madrid o Valencia, pues tendrá un problema muy serio, porque claro, en Madrid cuando entras, entras con 7 escaños. Y en Valencia, si entras, entras con 5. Por lo tanto, si te quedas fuera, esos 5 se reparten. Entonces, eso ya supone, digamos, facilitar la mayoría absoluta o la mayoría absoluta, o el gobierno de la derecha, el cambio de gobierno. Por lo tanto, son muy interesantes y tendrán muchas lecturas más allá, lógicamente, de las lecturas regionales y de las ciudades y demás. Sí tienen esa lectura en clave nacional. Una, hasta dónde pueda llegar el vuelco hacia la derecha, y dos, qué es lo que pasa con la división de la izquierda.
Yo de escaños no lo sé, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Michavila, ¿no? La gente, los ricos y famosos te dicen, no, es que en Madrid, bueno, pues dicen que están cansados de Sánchez, pero sales de Madrid y la situación es diferente. Yo creo que sales de Madrid y la situación es exactamente la misma. La gente está cansada de las mentiras de Sánchez, desconfía de Sánchez, saben que cada vez son más pobres, y yo creo que hay un ánimo de cambio.
Ya, bueno, y la prensa habla del plan de estabilidad enviado por el gobierno a Bruselas. Hay nuevos detalles, ¿no?
Hay un plan que no recoge más dinero para vivienda, por ejemplo, pero dice La Razón, recoge más presupuesto para defensa, para cumplir con esos compromisos con la OTAN y la ayuda militar a Ucrania. Y algún dato curioso, pese a la insistencia de Sánchez en la emergencia climática, la partida de la protección al medio ambiente, el 1% del PIB, cae una décima para los años 25 y 26. En fin, comparando esos planes de estabilidad que han ido enviando los diferentes países, Carlos Segovia concluye en El Mundo que España es el único gran país de la Unión Europea que quiere ahora subir la presión fiscal. Y sobre el 1 de mayo, pues también lógicamente se escribe hoy, los sindicatos saldrán a la calle para pedir aumentos de salarios, que se desbloquee la negociación con la patronal. Hay dudas, escribe Anabel Díaz, sobre si la COE, ante la expectativa de cambio político, se cerrará un acuerdo global o será posible un pacto sobre subidas salariales para despedir esta legislatura. De todas formas, cuenta El País, ya se están firmando acuerdos en empresas y en varios sectores productivos en lo que llevamos de año, con subidas medias de un 3%. La paz social, dice en un editorial del Mundo, siempre es bienvenida, pero no a costa de los empresarios, como están haciendo los sindicatos, convertidos en agentes políticos favorables al gobierno de Sánchez.
Bueno, ¿cómo veis este 1 de mayo? ¿Alguna peculiaridad?
Bueno, pues... no sé si... A ver, los sindicatos han sido los guardianes de la paz social por una razón, por dos razones. Una razón de afinidad ideológica tan evidente como que tiene a una ministra de Trabajo en el gobierno. Es decir, que se siente más parte de Comisiones Obreras que de un partido político. O sea, que... y luego hay una razón, pues evidentemente, de subvención, de supervivencia. Sabemos que la representatividad de los sindicatos, tal y como está concebidos ahora mismo, baja año tras año. Tiene un problema real a la hora de representar cuando se erigen en mesa del diálogo social como representantes de todos los trabajadores, pues hombre, deberían tener un poquito más de muestra porque no es real. Más allá de que cumplen un papel que está recogido en la Constitución, creo que tienen un problema de ayornamiento los sindicatos españoles, que vienen arrastrando desde hace tiempo y que representan cada vez a menos personas. Hoy, primero de mayo, pues no sé si caerán en la retórica obrerista de la nostalgia del ayer, pero vamos, me parece que la gente no sabe ni siquiera, yo creo, que no sé. Quiero decir que la capacidad de movilización del sindicato, de los sindicatos españoles, se va a ver exactamente cuando gobierna la derecha. Ese es cuando se va a ver, porque este es el único gobierno al que no le han hecho ninguna bola general y las razones son bastante obvias.
Claro, es que yo me preguntaría, ¿qué es paz social? ¿Chantajear el voto? ¿Eso es paz social?
Callarse si aunque, gana, los, si aunque gana, los trabajadores...
Si gana la derecha, te incendio las calles, ojito, estamos mucho mejor con la izquierda, ¿eso es paz social? Porque eso secuestra la democracia.
Bueno, yo creo, sin duda, desde luego, es tener esa amenaza, evidentemente no es admisible. Hombre, yo creo que a pesar de todos los problemas que tienen los sindicatos, sí hay razones para que exista, es decir, sí existen problemas sociales. Otra cosa es que los sindicatos estén sabiendo o preocupándose o crearlo o poniendo esos problemas sociales como una de sus prioridades. Es decir, hay un problema de desigualdad y eso es cierto. Y hay un problema gordísimo que es el impacto de la transición digital y de la transición del medio ambiente en los empleos. Y como ejemplo más claro y más patente, ¿qué le decimos a los agricultores de Doñana, a los que les impedimos, a los que no son de Doñana, a los de la corona norte de Doñana, a los que decimos, ustedes no pueden tener agricultura porque no tienen regadíos? ¿Qué hacemos con esa gente?
Sí, Carmen, pero no parece que les preocupe eso mucho a los sindicatos.
Ese es el problema.
Por eso yo hablo de qué es paz social, qué entendemos.
Es que en un país cuya estructura económica se funda básicamente sobre pymes y autónomos, el sindicato concebido como el viejo sindicato de clase, pues no, cada vez tiene menos sentido, porque nuestra estructura económica es esa, es de autónomos y de pymes. Entonces, ahí es, esa gente no se te defendía en absoluto por los sindicatos, que negocian convenios de otros sectores que no tienen que ver con pues dónde trabaja la mayoría de los españoles, ¿no?
Y luego además hay un dato más, es decir, que el diálogo social que a mí me parece legítimo y que me parece un buen instrumento, este gobierno se lo ha cargado, porque este gobierno ha impuesto el salario mínimo por decreto, ha impuesto una subida de cotizaciones, luego ha impuesto otra subida de cotizaciones. Entonces dices, bueno, si tú estás el gobierno tomando toda esta serie de decisiones a favor de los sindicatos, pues el diálogo, como comprenderás, es absurdo. Es decir, porque ya decide el gobierno por todos, ¿no? Que es en este caso ahí a favor de las posiciones de los sindicatos, y yo creo que eso también está influyendo bastante.
Oye, ¿qué me decís de la controversia mañana, Día de la Comunidad de Madrid, 2 de mayo, a cuenta de la autoinvitación de Gracita Bolaños a los actos institucionales de la comunidad?
Es como yo creo, a ver, huele a intento de reventar o de boicotear el Día Grande de Madrid. Acordaos que el año pasado fue el día en el que el mismo Bolaños, que parece el encargado, cuando comisionado para reventar los 2 de mayo, entre sus competencias innumerables está también esta de reventar los 2 de mayo, fue cuando anunció el espionaje del móvil de Sánchez, el 2 de mayo del año pasado. Ahora se autoinvita y claro, según el protocolo no le puedes sentar la última fila con los vedeles, se supone que tienes, pero claro, es un poco fuerte esto de autoinvitarse para montar el pollo tanto en un caso como en otro, ¿no? A ver si pasa algo que oscurezca la campaña electoral, evidentemente, de la presidenta Ayuso, que es un día en donde efectivamente pues se va a ver con toda solemnidad pues la potencia representativa de la Comunidad de Madrid.
Casi peor me parece que el delegado del gobierno haya autorizado una manifestación para mañana en la Puerta de Sol, precisamente. Yo lo otro, lo de Bolaño, bueno, pues son
son pataletas, son rabietas contraproducentes, porque en realidad lo que delatan es precisamente la impotencia electoral que estás confesando de esa manera. Como no puedes ganar, como no puedes movilizar al electorado, como no hay ninguna encuesta que se acerque mínima claramente a la posibilidad de gobernar Madrid, ni alcaldía, ni comunidad, pues intentan montar pollos y agitar la calle, o lo intentaron con las manifestaciones de la sanidad hasta que hubo un acuerdo que se acarregó el problema, y aún así querían estirarlo hasta las elecciones. Son como mañas un poco desesperadas, ¿no?, para intentar competir cuando no puedes competir.
No sé, bueno, vamos a ver la clave económica de hoy, Pilar. Esta semana tendremos más subidas de tipos de interés.
Efectivamente, Carlos, reuniones del Banco Central Europeo, también de la Reserva Federal estadounidense, en las que se van a volver a subir los tipos, como dices. En Estados Unidos, un cuarto de punto, mientras que la Unión Europea aún no está claro si va a ser ese cuarto de punto o medio punto. ¿Por qué hay dudas en Europa? Pues mira, porque se ha disparado la inflación subyacente y la nominal sigue alta. Además, hay tensiones de nuevo en el mercado del gas que podrían tener un efecto en los precios de la energía, otra vez, de cara a la temporada de verano y los aires acondicionados. Ojito a los aires acondicionados. Pero de momento hay dos efectos directos. El primero, la subida de las hipotecas, que se vayan a renegociar otra vez entre 350 y 400 euros al mes. La hipoteca media en España subió el año pasado un 30% desde que el Banco Central Europeo empezó a subir los tipos de interés. Y la segunda, la renovación de créditos, préstamos bancarios y nuevos préstamos para las empresas, fundamentalmente las pymes, que van a ser más caros.
Bueno, con la 11 en Aram, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo está la Liga, Herrera? No por saber quién va a ganar, que eso está más claro que el agua, va a ganar el Barcelona, lógicamente, sino para ver quién va a acompañar al Elche en el descenso. El Elche está descendido, no matemáticamente, pero vamos, está descendido, es imposible que se salve. ¿Quién le acompaña? Porque ahora mismo voy a ver si lo aclaro cómo están las cosas. El Español y el Getafe tienen 31 puntos y ahora mismo bajarían. Pero es que quedan 6 jornadas todavía. Y el Valencia y el Almería tienen 33, es decir, 2 puntos más. Y el Valladolid y el Cádiz tienen 35, es decir, 4 puntos más. Todos esos pueden bajar. Todos esos y alguno más. Si se despista, pero sobre todo todos estos. ¿Y qué se está jugando también en la Liga? Pues el Betis, sobre todo, está jugándose un puesto en la Conference League o en la Europa League. Ha perdido el puesto de la Europa League en favor del Villarreal, que ha cogido una senda bastante importante de victorias en la última época, en los últimos partidos. Pero dependiendo de lo que haga hoy el Athletic, que juega contra el Mallorca, si el Athletic gana, empata a punto con el Betis, y la racha del Athletic va para arriba y la del Betis para abajo. Porque el Betis ha entrado en crisis tremenda. Lógico también, porque yo creo que el Betis no se ha sabido sobreponer a la falta de Fekir. Fekir ha marcado.
Fekir y Canales, que se lo ha quitado de en medio y ahora.
No,
y sale Fekir, expulsión,
yo creo que
por
sobre
partido,
todo lo de Fekir, ¿no? Porque Canales juega. Juega, pero lo de Fekir es que con la lesión de Fekir se ha cargado el que creaba todo el juego junto a Canales del equipo. Y eso lo ha notado mucho. Y me parece a mí que el Betis la va a pasar canuta si quiere jugar Europa. Y como esto no tiene ni pie ni cabeza, hoy se juega la jornada 32 con dos partidos, los dos últimos, Mallorca, Atleti y Sevilla-Gerona. Pero mañana comienza la 33. Es que es increíble. El calendario es de locura. Por ejemplo, el Real Madrid juega mañana contra la Real en Atocha. El sábado juega la final de la Copa contra Osasuna. Y el martes la semifinal de Champions ante el City. Uf. Y yo me preguntaba, oye, supongamos que el Madrid, que está segundo, dice, bueno, a mí me da igual quedar segundo y tercero, pero yo no voy a correr el riesgo de lesionar un jugador mío, así que me voy con una unidad B a Atocha. Es que eso influye mucho en la Liga. Obvio. Influye muchísimo. Claro. Este calendario influye muchísimo en la Liga. Y por eso digo que es una locura. Y vamos a hablar de otra cosa, de tenis. Porque ayer en el Open de Madrid, en el Mutua madrileña, pues Alcaraz hizo un partidazo ante Dimitrov increíble. Yo lo vi entero. Qué manera de jugar. Parece que juega a 75 revoluciones mientras los otros van a 33, como los discos antiguos. Van hablando despacio, ¿no? Y él va a una velocidad tremenda. Y también hay que destacar a Davidovich, el malagueño, que venció a Rune y se clasifica por primera vez para octavos de final en este torneo. Cada vez que digo Davidovich digo madrileño, pero es que hay que aclararlo, es que digo malagueño, pero es que hay que aclararlo, es de Málaga, por mucho que se llame Davidovich. Y por una última noticia, en fútbol femenino, el Barcelona vuelve a ganar la Liga con una superioridad tremenda. Faltan cuatro partidos. Es el cuarto, la cuarta liga consecutiva que gana. Ya ha ganado ocho. Mira, es la superioridad es enorme del Barcelona con respecto al Real
Madrid. De oro a putella,
no ha perdido ni un partido en la liga.
Sí, bueno, sí. Además se ha incorporado, efectivamente, que la pobre casi ha estado un año de baja.
Casi un año, sí. Apunté, ya ha estado casi un año sin jugar. Y es una, pues aún así, sí. La mejor jugada.
Aún así han ganado
de tacón y han sido campeones de Europa y han sido, la superioridad es tremenda.
Bueno, pues habrá que felicitar.
Bueno, pues entonces, y por cierto, estará para Roland Garros. Nadal. Pues,
Nadal, ese es el objetivo, dices, pero...
Pues el objetivo, pero...
Si llega, a ver cómo llega también.
Y eso, aunque llegara, no sabemos
aunque
cómo...
Aunque llega sin haber jugado ese lunes.
Tiene que ser tremendo. Y además él lo dice, cada día que te levantas, levantarte con dolores. No ya jugar con dolores, que juega, por supuesto, levantarte con dolores. Si soy yo que me duele un poco la rodilla cuando me levanto. No por el tenis que yo haya jugado, sino por las 62 cartas ya que tengo. O bueno, te duele un poquito el lado. Y estás molesto, imagínate lo que tiene que ser eso.
Bueno, ahora llegamos a las noticias de las 8.
Cuando veas el nuevo Rasca Platinum de la 11, vas a pensar...
¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito? Con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo. No sé yo, me va a dar pena rascarlo.
¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene 3 juegos muy divertidos y un premio de hasta 1 millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11. Qué bonito es, sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Todo pinta que el grupo Wagner, los mercenarios rusos, están detrás de los paramilitares sudaneses. Más allá de la geoestrategia, escucha al misionero salesiano Jacob. Nos cuenta en un mensaje de WhatsApp que no tienen agua, que hay cortes de electricidad, que hubo problemas en una comunidad ayer. Dice el misionero, ahora estás escuchando unos disparos, no cabe ningún comentario más. Es el sonido de la guerra en Sudán.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Terence Hill y Bud Spencer.
No.
¿Están que trenan?
Pues creo que sí.
Porque en un día de fiesta tienen que trabajar por triplicado. Le llamaban Trinidad.
Van a seguir poniendo toda la vida la otra mejilla.
Le seguían llamando Trinidad.
Te voy a meter una bala en los sesos.
Y después le llamaron el Magnífico.
Estaré aquí esperando.
Especial Cine 1 de mayo. El lunes a las 3:30 de la tarde. En 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah. No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.